¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria?
Dale, hermanito, arranca. ¡Avanzad, mortales! ¡No os quedéis en el umbral! Bienvenidos a otro capítulo de este programa que hemos dado en llamar Ave César. Tenemos metal, tenemos rock, tenemos blues y cualquier otro estilo que caiga bajo la bandera del mejor rock and roll. Te ofrecemos radio, historia, música, humor, literatura, entretenimiento, filosofía, delirio. Te damos todo el tiempo del mundo y no te cobramos un mango. Las ilusiones intactas y el entusiasmo a flor de piel a cambio de un poquito de atención. Tenemos críticos, comediantes, locutores, poetas, opinólogos, dramaturgos, maestros de ceremonias, sabiondos y suicidas. Tenemos eso y mucho más. Tenemos lo que quieras.
Thank you.
Señoras y señores, otro programa de Ave César en el aire. ¿Cómo va la gente?
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buen rock and roll.
¡Qué maravilla! ¡Qué espíritu! Luis Aranowski con nosotros y el señor Sergio Chore.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, todo en orden.
Me alegro.
Hoy siempre con esa onda característica.
Bueno, hoy por lo menos largaste el look del otro día.
¿Qué tenía?
El look Scarface. Todo mal, realmente.
Bien.
Buah. Tenemos aquí como veedor e invitado a nuestro amigo Mario Díaz. ¿Cómo va eso?
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, todo bien. Un viejo amigo de Barcelona que está hoy visitándonos en el país. Ajá. Y que en algún momento fue testigo de los desastres que hacíamos en el Ave César de allá de España.
Mirá qué nivel, loco. ¿Por qué no nos vamos todos a España directamente y hacemos ahí ave cualquier cosa?
Indudablemente, ¿no? Podemos hacerlo si nos invitan.
Bien.
¿Eh? ¿Le parece bien?
Yo estoy
bien. Bueno, me parece fantástico. Che, vamos a arrancar. La vez pasada dijimos que íbamos a chequear algunos mensajes porque justamente el arranque de la nueva temporada nos trajo un montón de comentarios de la gente muy gratos en la página. A mí me encanta esto de internet, debo reconocer, porque en una época los mensajes que venían por el teléfono, vos requerías que te pusieran... que te transcribieran el mensaje por teléfono, las operadoras se tropezaban unas con otras. Hoy en día la máquina te permite tenerlos aquí, no hay dudas. Bueno, es otra cosa.
¿Y te gusta esto de las redes sociales también?
Más o menos, algunas cosas. Y al principio me gustaban más que ahora que ya entré un poco.
¿Te llena tu ego?
No, en realidad no pasa por ahí. Las redes sociales lo que me parece que son una manera divertida de quedarse en casa y de conocer menos a la gente. Lo cual tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Pero no está mal.
Es para hacer un tema largo de eso porque sí. Tu vida empieza a pasar por un montón de lugares extrañadísimos.
Sí.
Es como un vicio. El Facebook, por ejemplo, es un vicio.
Totalmente. Te das cuenta que tenés amigos y enemigos en donde no sospechabas.
Bueno, es famosa esa parte de que la gente te saca, te pone, ¿viste?
Sí.
Es como que te la sacan y te la ponen todo el tiempo. Desde las multinacionales que nos están culeando a todos con esto de las redes sociales.
Bien, me parece bien.
Bueno,
señoras y señores, miren, acá tenemos desde España justamente a Angelines, que nos echaba de menos y dice, qué alegría saber que seguimos con vida. Porque, claro, pasamos
bueno,
un tiempo.
Bueno, de Argentina es todo un logro.
Claro, no, de hecho pensaba llamar a la policía y denunciar vuestra desaparición.
Te darían pelota acá. ¿Te darían pelota?
No, acá haces un pedido de habeas corpus y no hay corpus que valga. No.
O te llevan por cualquier cosa, ¿no?
Claro, no da. Bueno, dice, aquí estoy enganchado a vuestro programa oyendo a César despotricar contra el cristianismo. En vez de rezar en las esquinas viendo una de las muchas procesiones que hay en Toledo, ella vive en Toledo, por Semana Santa. Como se entere el arzobispo, me manda a la hoguera, pone. Muy bueno.
La verdad es que eso es terrorífico. Vienen unos tipos con unas capuchas en punta, todos vestidos de negro.
Claro, los flagelantes.
Es el horror.
Yo inclusive recuerdo una narración del siglo XVIII de una aristócrata francesa que presenció lo de la Semana Santa, pero en Sevilla, no en Toledo. Estaba en uno de los balcones y de golpe, con uno de los trallazos que se daban los flagelantes, le salpicó la cara y el vestido de sangre. Entonces lo narra con una viveza de detalles, pero maravilloso.
Creo que, o sea, se flagelan en serio.
Claro. ¿Qué te creías vos? ¿Que era broma? Y hay gente que se crucifica en serio durante Semana Santa.
Y se clavan.
Sí, totalmente. A ver, los especiales de televisión a veces te muestran los tipos que se lo toman en serio y se hacen clavar, se atan la cruz, recorren con la cruz el calvario, con las estaciones, le sangran los pies, las ampollas, o sea, todo, va todo enganchado con eso.
El otro día me dieron, bueno, el otro día, el martes, me dieron un aviso publicitario de un viacrucis que iban a hacer por acá, que acá también se clavan la cruz y todo eso.
A ver, acá no tengo noticias, sé que en algún lado, por ejemplo, se representa algún tipo de farsa con el tema de los centuriones, de los discípulos, etcétera. Pero en Sevilla en particular llega a niveles morbosos a veces.
Convengamos que en España hay mucha cultura también de la destrucción, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, hay toda una cultura de la muerte que es.
Claro, bueno, pero es la idea también. Bueno, pero si no dicen que despotrico, che. Así que pasamos a...
Siguiente mensaje,
vamos a... O sea, no voy a poder leer todos, ustedes se imaginarán. pero le sacaron de acá el page down. Mire usted, es que práctico que es esto, caramba. Sí, Gaspar Avelino de Uruguay dice que escuchó el primer programa de la temporada, el del martes pasado, en realidad el lunes pasado, sale a las 23 horas. Y la rompimos. Y dice.
Las pelotas,
obviamente.
Sí, y la pobre la máquina con la que oía el programa.
Claro. Dice, me enganché desde el primer programa que descargué y por lo tanto se puede decir que soy un fanático de ley del programa. Está bien.
De ley.
Tuvo tantas épocas este programa, tantas cosas distintas, que realmente no parece. Ahora, gracias a internet, estamos teniendo como un archivito ordenado.
Fans eran los de antes.
Ah, sí,
que compraban los compas.
Bueno, bueno. Pero esos fans todavía están. De hecho, hay varios aquí que me dicen eso,
Los de la Energy.
Sí, totalmente. No, eso.
¿Pero
sí.
qué hacías? ¿Un compilado musical o un compilado radial?
No, esto mismo, pero se grababa en un CD.
Pobre gente, ¿cómo? Eso sí que era una verdadera flagelación,
Sí, era terrible.
Bueno, aquí tenemos. Espere, que le
otro tema.
¿Otro tema? Bueno. Muy deleitada la gente con todo esto, parece.
¿Estás perdido en el mundo de las computadoras?
Sí, ahora estoy medio perdido.
¿Aprendiste a manejar el Word ya?
El Word, sí. Dice, qué groso, volvió a César, dice el ex-Crow. Acá está Alex también, mandando éxitos para esta historia. Marcelo Rebot, que saluda, bienvenido, y dice que tiene todos los CDs de Popeya. ¿Sabe que fueron 17 y que quedaron 3 afuera? Y van a ser 20.
Qué groso, yo tengo todos los de Popeye.
También.
En Pompeya los tienen. Claro, en Pompeya, está bien. Bueno, iban a ser 20. Y las historias de Roma que salían, yo después las colgué en internet, las que faltaban. Faltaban 3 historias por contar.
Ajá.
Bueno, esas las colgué, están en mi sitio web ahora. Esas son las maravillas modernas. Bien, y vamos con Walter, Marcelo, todo el mundo mandando saludos, diciendo que, por ejemplo, lo de Carlomagno del otro día, de Christopher Lee, nos recuerda que participó en The Tolkien Ensemble, banda danesa fundada en 1995, y un proyecto aprobado por la familia Tolkien, que usted sabe que son bastante reacios a aceptar estas cosas. A Blind Guardian no le dieron ni siquiera la oportunidad de utilizar la imaginería del Señor de los Anillos.
Mira vos, ¿no? ¿Por una cuestión económica? Porque,
no.
Por ejemplo, la película aceptaron todo.
Sí, bueno, pero con la película era algo directamente relacionado con el libro aquí.
¿Y los juegos?
¿Qué juegos?
Y yo tengo un juego que es El Señor de los Anillos.
Ah, no sé.
Deben haber pagado la licencia.
Increíble juego, muy interesante.
Mire usted, no tengo idea, Bueno, Martín también nos manda un saludo diciendo ahora sí empezó el año. Gabriel nos dice, como siempre, feliz de que comience este nuevo ciclo, pero... Si no es muy descabellado hacer la epopeya online. Sí, es muy descabellado. O sea, sería un trabajo. Pero te invito a que veas la página de Requiem, requiemweb.com.ar, donde tratamos de hacer alguna cosita importante. Y me dice, sería bueno que hable sobre mitología griega. En especial me interesa mucho la batalla entre los olímpicos contra los titanes. Esto parece más bien un partido de fútbol americano.
Claro.
Son los olímpicos contra los titanes. Los
olímpicos de Houston.
Contra los titanes de Minnesota.
Claro.
Totalmente. Buenísimo. ¿Dónde podemos contarlo?
¿Y los titanes en el ring no están?
También.
Sí, también.
Con Martín Caradagian.
Esto de los olímpicos y los titanes tiene que ver con la cosmogonía griega, que alguna vez hemos hablado de cosmogonías en el programa, de diversas culturas, ¿no? Y de diversas mitologías. Bueno. Dice, Darío, ya me estaba aburriendo sin el programa. Muchachos, gracias por esta...
Ahora me voy a aburrir con el programa.
Ahora con el programa, claro. Muchachos, gracias por esta ilusión de eternidad. Que vuelva la noche de la basura y el placer de los oyentes. Será extremo.
La noche de la basura yo tengo ganas.
Sí, ¿no? Tiene ganas de hacer una... Nos faltaría Isurieta y alguna otra persona.
Hoy serían las tardes de la basura.
Claro, no
sé,
no importa.
Simplemente una basura.
Acá hay que mantener un poco también la ilusión, porque acá no se sabe qué hora se graba el programa, ¿no? Puede ser a la tarde, a la noche, vaya uno a saber.
Yo lo escuché a las 4 de la mañana el programa.
Claro. Ernesto Esclavo, nuestro amigo de Uruguay, nos manda un saludo aquí. Ey, por más 1000 programas de ABCs, una más escuchar la música, historia y chistes de todos ustedes. Nosotros somos un chiste.
Claro,
aclaremos.
Todo es un chiste.
Claro, no es que nosotros practiquemos el humor. Nosotros somos el humor. Claro. Se pueden reír de nosotros gratis.
Otro tema.
El Tata. Debe ser el de los viajes interurbanos.
O el Tata Martino.
También, también.
¿No puede ser que sea el Tata Joffre?
Claro. Qué suerte haber encontrado de vuelta. Bien, Nando. Ah, bueno, sigan así, ¿eh? Bueno, Nando nos pone al fin, no puedo creer que haya dado con Ave César otra vez. Caramba, los extrañamos desde la época del FM Palermo. Bueno, Diego también, larga vida al rock and roll, dice, esta nueva etapa del programa estuvo muy buena. Gonzalo, todo esto, ustedes lo tienen en la página de Ave César, yo lo estoy contestando ahora porque me parece súper interesante y por ahí es medio complicado contestarlo yo mismo dentro de la página.
Es como interactuar vaya, con los amigos oyentes.
Totalmente, acá está Nancy, Pablo Castillo, todos mandan grandes saludos para todos. José Antonio desde España, que es José Antonio Armero, compañero de la Heavy Rock, y dice, veo por los comentarios que has sido y eres grande en casa. Me alegro, tío. Esto es bueno, ser grande en casa tiene la ventaja de no ser como los Alphaville. Es decir, grande en Japón.
Claro.
Onda, porque cualquiera es grande en Japón. Pero uno, realmente ser grande en casa, eso cuesta más. Yo soy grande en un sentido peyorativo, digamos así. No paso por la puerta. Bueno, acá dice, falta el quisero de Claudio Cortés y así estaría completo a B-César, dice Fernando. Lo vi el otro día, Cortés, le manda saludos.
¿Qué?
Reapareció. ¿Cómo anda? O sea, no sé, levantó una piedra, salió de abajo y dice, voy a mandarle saludos a Choren.
Que venga un día.
Sí, totalmente. Bueno, Nicolás Raggi también dice, el programa es genial, cada vez que lo escucho me lo devoro. Vayan bueno, ustedes y hagan bueno, la interpretación bien, que corresponda. Me parece muy bien. Está bien. Bueno.
Pero al final son todos amigos tuyos los que te dejan.
No,
es que son 5 pesos. Son 5 pesos más una revista gratis por dejar mensajes. Por eso tenemos tanto.
Pero mira, además, Ángel Eder nos manda saludos desde Yaguachi, Ecuador.
Ah,
Leandro Nikis también, ¿no? Choren tendría que hacer un programa especial sobre las anécdotas bizarras del rock y la industria musical en general. Aguante Choren, dice Leandro Nikis.
Gracias.
Está buena esa data, loco.
Sí. Juan Cruz también nos manda un saludo, nos manda la vieja apertura, los que van a morir te saludan. Y continúan los la cantidad enorme, Ícaro Metálico también, Diego Bruno, Mario nos manda un saludo, Cristian, Rodolfo Catal, Cristian Medina. Bueno, agradecemos enormemente.
Ya, todo, pues si lo vamos a leer uno por uno.
No, era nada más un pequeño excursus para que la gente sepa
¿un pequeño
que
son qué?
Excursus. Quiere decir algo que se aparta del curso principal de lo que es el programa, que es la nada.
Me siento un ignoto al lado tuyo.
No, por favor. Mire, le devuelvo la computadora. Tenga, haga de ella lo que guste.
Bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vas a deleitar?
Nos vamos a deleitar con una banda muy joven. Ustedes saben que hoy en día es muy difícil hacer algo original.
Box Day.
No, precisamente. No es esa la banda, no.
La Joven Guardia.
Hoy en día es muy difícil hacer algo original. Pero como, ya que no podés hacer con facilidad algo original, no está mal hacer algo refrescante. Ajá. Es decir, algo que sea como tributo a lo viejo, pero que suene de una manera como que no lo escuchaste nunca antes.
Bueno, hay muchas bandas que hacen realmente buenos tributos, ¿no?
Totalmente.
Sobre todo están un poco rompepelotas todos con Pink Floyd, con Genesis.
No, pero eso es un tributo haciendo esa música, ajá, ¿no? O haciendo esos temas. Pero cuando haces música como la de los 80, por ejemplo, hoy en día te encontrás con una banda como los Kissing Dynamite.
Ah.
Besando Dinamita. Una banda muy, muy joven que trata de recrear el metal de los 80, pero a la perfección.
¿El glam?
No, heavy metal. Póngale heavy metal.
Clásico, puro.
O sea, yo no sé llamarle puro. Hay un heavy metal propiamente dicho como estilo, uh-huh, y un heavy metal como género. Dentro del heavy metal como género se agrupa todo. Algunos prefieren llamarlo metal a secas y ahí agrupan todo.
De ahí 500.000 vertientes.
Exacto. Y una de esas vertientes es el heavy metal propiamente dicho. Bueno, con la ayuda ni más ni menos que de Udo Dirkschneider de Accept, se mandaron una canción de ellos donde tienen a este invitado para su primer disco, Addicted to Metal. El tema se llama igual, Addicted to Metal, adicto al metal. O sea, recrean todo aquello pero sin sacar un punto y una coma, pero con una onda muy refrescante, muy juvenil, como por ahí eran las bandas que salían en aquel entonces.
¿Tiene ese palo europeo, alemán?
Absolutamente.
¿Y canta Udo?
Y canta Udo.
Macanudo.
Es eso mismo. Bueno, usted sabe que Udo ahora ya no pertenece a Accept, pero Accept continúa.
Porque no pudo.
¿Va a seguir con esto?
Porque estaba todo hecho un nudo.
Ok. Usted sabe, repito, que Udo Dreyer no está en la nueva formación de Accept, porque en la nueva formación de Accept está Mark Tornillo.
Mark Tornillo, bueno, estamos con los nombres.
Con los nombres estamos a full. Bueno, Mark Tornillo, como podríamos decir.
Se enroscó en el proyecto.
Totalmente, ex Titi Quick, etc. Escuché un tema, ¿eh? No lo traje porque no está disponible todavía para pasar al aire. Ajá. Pero escuché un tema del Accept con Mark Tornillo, me gustó. No está nada mal, Hojaldre. Pero esto es Kissing Dynamite y Addicted to Metal con Udo Dirkschneider como invitado.
Dame
y
va. Rock.
Más metal, querían más metal, pues bien, aquí tienen más metal a cargo del caballero Aranowski, que hoy se ha traído una elección de su cosecha.
Sí, totalmente, porque estuve con los amigos de Icarus, creo que es uno de los sellos precursores en este momento del metal, tanto nacional como internacional.
Ajá.
Y de todas sus vertientes habidas y por haber, speed metal, thrash metal, gótico, lo que se te cante, hardcore, cualquier cosa, ¿no? Porque esto da para rato.
Ajá.
¿Qué pasó, eh?
¿Tienen Doom?
¿Doom?
Sí, Quake también.
Esa no te la entendí, ¿eh?
Doom, Doom.
Ah, si tienen Doom.
Sí, ah, una no. Banda de Doom. No, Doom, Doom, Doom.
Ah, no,
Doom,
no, por eso no creí que era una de las tuyas musicales.
Doom, 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 Doom.
Bueno, me fui ahí por la boca, me recibió Marcela Escorca. Ajá. Y me dieron material para que me desayune, me meriende y me lo coma entero.
¿Dónde quedan las oficinas?
Ahí, por la boca.
Cerca del estadio.
Cerca del Argerich.
Enfrente de la Casa Amarilla de Almirante Brown.
Caramba.
No sé si son...
Xeneizes.
Si son Xeneizes, muy bien, muy bosteros. Bien. Pero que tienen mucho
antes
metal.
Antes que sigamos con esta temporada de ABC, ¿sabes? ¿Vos de qué cuadro sos?
De la Academia.
¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, por algún motivo tenía que estar aquí.
Claro.
Obviamente. ¿Vos, Mario?
¿Con
quién comunicaste? ¿Cómo estamos? ¿Qué vamos a hacerle? Pero también está todo representado, básicamente.
Bueno, para el metal no viene mal.
Tendría que decir yo de qué vamos a hacerle.
¿Qué cosa?
Cuando ustedes dicen que son de Racing, yo tendría que decir qué vamos a hacerle.
No, ¿por qué eso? Yo lamento mucho que seas de un cuadro que necesita de los triunfos para seguir festejando.
Yo lamento que tenga que seguir viviendo de la gloria de Bochini.
Claro, es terrible. Pero bueno, no importa. No tiene, vamos con la otra
vuelva,
cosa.
Vuelva a Icarus.
A ver.
Bueno, básicamente me comí uno de los discos de Destruction que usted que sabe inglés y que es un capo me va a decir toda la data de cómo se llama este
the
disco curse, en vivo.
¿Cómo no? The Curse of the Antichrist.
Exactamente.
Live in Agony.
Una banda que... Muchos han dicho que eran los Metallica de Alemania, que venían pos la movida metalera, saliendo, por supuesto, después de Scorpion, Acep, Creator y tantas otras bandas alemanas que han dado ese crudo rock tan filoso, tan poderoso, tan machacante. Ajá. La historia es larga, es una banda violenta, es una banda densa, es una banda con letras muy podridas, muy anticristianas, muy anti todo de cualquier cosa que tenga que ver con la luz. Ellos hablan de corazones negros, de que todo está podrido, de que nadie los va a vencer. No voy a hacer una historia de ellos, porque lo que más me gusta es escucharlos. Y si querés rock, escúchate a Destruction.
¿Hacen covers de ABBA?
No, hacen un cover My Sharona.
Sí.
Muy famoso, que medio ahí se habían ido un poco al carajo, ¿no?
De Knack.
La sorpresa en particular de... Que estuve yo con Destruction, la tuve el año pasado. Los vi en vivo.
Ajá.
Los vi en Zaragoza.
Sí.
Yo pensaba que Schmier no era un buen cantante. Hasta ese momento, a juzgar por los discos, pues cantaba podrido, no sé.
Más efectos que le ponen.
Claro, qué sé yo. Pero lo escuché en vivo y dije, bueno, este pibe con el tiempo debe haber aprendido muchos trucos. Inclusive con el disco de Evolution ya había visto como otro tratamiento en las voces y demás. Pero los vi en vivo y me recontra sorprendido. Son una masa en vivo estos pibes.
Es una banda extraña porque también en vivo, no sé por qué tocan mucho en Chile, en Perú, ¿no?
Bueno, porque gusta mucho el thrash y el death en Chile.
De hecho, en Chile hubo bastante quilombo una vez cuando tocaron. Se armó un disturbio de aquellos. Estas bandas en general crean disturbio.
Bueno, una maravilla, ¿eh? O sea, usted eligió justamente The Antichrist... debe ser por la fecha esta que estamos recorriendo, Pascuas y demás, ¿no?
Básicamente, y porque me gustó el tema, porque es así, re speed, re trash, re metal, re al palo, loco.
Bueno, vamos con Destruction, ¿qué tanto? ¿Lo quiere presentar especialmente?
Señores, para todos ustedes, vamos entonces con Destruction, el tema de Antichrist. Dale nomás.
The show for our 25th anniversary for next year. Next year we're gonna have 25 years of destruction. And Wacken 2007 will be on it. So I wanna see you motherfuckers! Hey, 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 hey! Life without sin! We'll be right back.
No, ¿cómo te vas a ir ahora? Mira, nos quedan 3 peleas de gladiadores, 15 leones, 12 tigres, la carrera de cuadrigas y 5 crucifixiones. Y debemos tener para una horita más.
Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas.
Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com.
Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 19, con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa.
Señoras y señores, ha llegado el momento. Una de las secciones más envidiadas por los programas de radios del mundo entero. Otros podrán hablar de música, de deporte, de actualidad o de cultura, pero ninguno tiene una sección como esta. Con ustedes, la sección que ha galvanizado a millones. ¡Choren, chicos! ¡Choren! Con la presencia del señor Sergio Chore.
Bueno, mientras usted repetía esas letanías,
ajá,
estamos escuchando...
Cualquiera.
Claro.
¿Querés presentarlo vos, Mario? Vos que tenés voz del coso. O sea, presenta.
No, vamos Choren, a hacerlo
Choren, chicos,
de
Choren.
Ah, bueno, nada más que
dale,
eso,
dale, por
no,
favor.
No, está bueno, porque aparte me encanta. Vos te regodeaste, encanta decir
me encanta,
esa parte.
Sí, es una
sobre todo hacer la pausa, ¿no?
La noche
Choren,
se nos
chicos,
está
además,
viendo larga.
Además, la gente piensa que por ahí es una cosa en serio, ¿viste? Y no, nada que ver. Dale, mándalo. Rápido, agilidad radial.
Ya está.
Un cuarto de hora.
Su llamado a la fama pasó.
Vamos, dale, seguí.
Pero dejalo al amigo que vino acá y...
bueno, practicalo.
Dale otra oportunidad.
Practicalo para cerrar.
¿Tengo que decirlo de la cortina de Polanca?
No, porque la suprimí.
Choren, chicos, choren.
Dale.
Bueno, choren, chicos, choren.
Muy bien.
Ahí está.
Ahora sí.
Vamos. Bueno, en realidad no era Polanca lo que hemos estado escuchando mientras charlábamos o boludeábamos, para ser más claros. Sino lo que estamos escuchando de fondo es al artista que voy a presentar hoy, cuyo nombre es James Blood Ulmer. Blood, obviamente, entre comillas, como apóstro, como sobrenombre. James Blood Ulmer es un guitarrista que prácticamente ha transitado todos los caminos posibles a partir del jazz. Nació en 1942 y su debut discográfico es en el año 68, para el sello Blue Note, integrando la banda del organista John Patton. A partir de ahí, llama la atención inmediatamente y es requerido por Ornette Coleman para su cuarteto, que en esos momentos, fines del 69, principios del 70, estaba transitando los primeros pasos de lo que después se daría en llamar free jazz. En el cuarteto de Ornette Coleman, James Blood Ulmer llama la atención de Jimi Hendrix.
Mire usted.
Jimi Hendrix en más de una oportunidad manifestó interés en la música que estaba desarrollando el cuarteto de Ornette Coleman y en especial de James Blood Ulmer. De ahí arrancó una carrera solista que empieza siguiendo esos parámetros de free jazz. Después va armando distintas agrupaciones que van desde la fusión al jazz rock, a la vanguard, al free jazz otra vez, y termina en los últimos tiempos dando un giro en la carrera y volviendo a las raíces y a sacar discos de blues. De dos maneras. Por un lado, algunos discos electrónicos de blues contemporáneo y con detalles modernosos, y otros, por el contrario, de blues completamente tradicional, al punto de que toca él solo, acompañándose con la guitarra y marcando el ritmo con el pie. Bien como se hacía en los orígenes del blues hace casi 100 años.
Ahora, es un caso particular este, ¿no? Porque ver un bluesero que viene del free jazz realmente...
El tipo,
¿no?,
viene del free
Porque
jazz...
Una cosa es venir de la movida jazzera, pero ya meterte con Ornette Coleman, donde todo es una tonalidad permanente...
Total, claro. Bueno, el tipo después tuvo una banda que se llamaba Music Revelation Ensemble, que era una cosa así de fusión medio rara. Después tuvo otra, llamada Third Rail, o sea, el tercer riel, el que tiene la electricidad en las vías, que era un funk así violento, pero mucho más violento que Funkadelic y todo eso. Después tuvo otra banda, Phalanx, que era una cosa así medio avant-garde rara con el saxofonista David Murray, pasó por todas las etapas y termina volviendo al blues. Para la etapa bluesera, uno de sus más fieles discípulos lo acompaña generalmente en el doble rol de guitarrista y productor, que es Vernon Reid de Living Color.
Mire usted.
Que se ha declarado fanático de James Blood Almer, lo cita permanentemente como una de sus influencias principales y se da el gusto desde hace años de colaborar en los discos del maestro y de aparte hacer las veces de productor.
Ajá.
Así que de uno de los discos de James Blood Almer,
sí,
que le dedicó a la tragedia de Nueva Orleans,
sí,
por completo, y que se llama Bad Blood in the City,
sí,
los temas, por ejemplo, se llaman Hurricane, Katrina. Todos,
es acá un... viene la pregunta estúpida, ¿es un álbum conceptual?
No, en realidad no, pero no, di, qué sé yo. Quiso hacer varias canciones sobre el mismo tema porque había sido devastador, claro, los efectos de la tragedia. Así que vamos a escuchar el tema que abría ese disco que se llama Survivors of the Hurricane, o sea, sobrevivientes del huracán.
Bueno.
James Blood Almer.
We'll be right back.
De acá no se va nadie hasta que recojan el último cadáver. Después de la tanda continúa Ave César.
Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas.
Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com.
Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Mistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa.
La historia es una porquería.
En nuestra exclusiva sección, La historia es una porquería, hoy vamos a mencionar un hecho que sucedió, mire, tengo la fecha acá, el 10 de diciembre de 1896.
Ajá, ¿qué pasó?
Hoy va de teatro la cosa, El día citado, el 10 de diciembre de 1896, el mundillo teatral parisiense fue sacudido por una bataola imperiosa, que en realidad fue la segunda bataola histórica que se produjo por cuestiones artísticas en el teatro francés. Es decir, había ocurrido alrededor de 1830, cuando se presentó el Hernani de Víctor Hugo, y había sucedido una pelea brutal entre los románticos y los clasicistas, porque Víctor Hugo rompía los cánones con aquella obra del teatro clásico, ¿no? Y volvió a ocurrir en 1896 cuando un señor de nombre Alfred Jarry presentó una obra titulada Ubu Rey, ¿sí? ¿Qué fue lo que provocó esta bataola? Fue una palabra, la primera palabra de la obra.
¡Merde!
Tal cual.
Y de ahí casi te diría que viene la palabra mierda en el teatro.
Exactamente. ¿Entendés? Exactamente. Además de eso, la palabra, que en realidad no era mierda, era mierdra. Es decir, merdra. Porque era muy fuerte pronunciar una palabra como esa en aquel entonces. Hoy nos parece una pavada, nos parece una tontería. En 1896 fue una bomba.
Claro, convengamos que Alfred Jarry es como uno de los demonios dentro de la movida surrealista del teatro,
¿no? Debe ser el padre, porque antes de esa fecha por ahí no encontrabas ningún movimiento. Y después, tiempo después, los dadaístas de Tristán Tzara y demás redescubrieron a Jarry, lo leían en el Cabaret Voltaire y lo tenían como el ícono. Pero mientras tanto, pasó épocas este Alfred Jarry en que fue ignoto para la literatura en general. Es verdad que en este caso particular lo mencionamos por esta irreverencia, pero también es cierto que fue el padre de la irreverencia. O sea, hasta ese momento nadie había dicho en teatro una mala palabra y menos para arrancar una obra. La gente se levantó de los asientos, amenazó a otra con golpes de puño, tardaron 20 minutos en volver a sentar a toda la gente en su lugar para que la obra continuara.
¿A quién amenazaron?
¿Cómo a quién amenazaron?
Amenazó a otra.
Había gente que se levantaba para amenazar a otra, o la otra facción a la que estaba en contra de lo que estaba viendo. O sea, había dos facciones, la de los modernos y la de los clasicistas. Los que mantenían el clasicismo en el teatro y fueron, si vas a hablar tienes que venir acá pegado, desafiaron a los que estaban del otro lado.
¿Sí? Claro, se armó una bataola entre el teatro clásico y los surrealistas.
Es el mismo caso que había ocurrido con Hernani antes.
Como polémica en el bar, pero en el teatro.
Pero en el teatro, exactamente. Y después, en las tertulias de París, de los días siguientes, de esa noche y de los días siguientes, se continuó con toda esta discusión, esta pelea y demás.
¿Y fue la obra que tenía incluida la polémica palabra, cómo se llamaba?
Uburrey.
Uburrey, una obra política que trataba la temática del momento de la perversión del poder, ajá, por así decirlo.
Y que se anticipó en muchos años a los regímenes fascistas que luego en Europa tuvieron su eclosión a su tiempo, ¿no? Uh-huh. Tengan en cuenta que después si van a leer la obra en sí, les va a parecer inclusive un poco tonta, va a parecer una obra de lucha entre soldaditos de plomo.
Sí, bueno, es un absurdo también. Claro. De hecho, después se hizo marionetas la obra. Y al hubo revés, varias versiones diferentes.
Al revés, al principio fue marionetas. Claro. Esto se le había ocurrido a Alfred Jarry cuando era estudiante en Rennes, que tenían un profesor que se llamaba Ebb, un profesor de física. Bueno, y este profesor Ebb, luego Ubu, fue el modelo para convertirse en este tirano despótico polaco, que además de eso tenía todas las fallas humanas. Era avaricioso, cruel, estúpido, voraz, glotón. O sea, tenía todo lo malo, lujurioso, todo lo que usted quisiera ponerle lo tenía.
Bueno, Jarry también era borracho, ¿ok?
Sí, sí, pero era borracho.
Y un loco
pero,
de la guerra.
Pero además de eso, lo curioso en este caso en particular es que todo esto que muestra en la obra Jarry, todo este personaje que manejaba un régimen feudal, luego es reemplazado por un príncipe, de onda príncipe encantado, con todas las virtudes, que transforma ese régimen feudal en un régimen fascista. O sea, que imagínese lo turbio que es todo esto. O sea, es un desencanto total con respecto al poder como tal.
O sea, Menem y Kirchner.
Más o menos, si usted quiere. Y Alfonsín también, anótelo.
No, sí, don Raúl, sí. No.
No.
¿Qué
si
le pasa? A todos les agarró la época.
Acá con Sergio.
De la primera hora.
Bueno, yo también soy el de la primera hora de los...
Pero Menem, no Alfonsín. Y Menem y Kirchner encarnan mejor las características de la obra.
¿Usted quiere que nos peleemos acá en vivo?
No, simplemente voy a seguir defendiendo a Alfonsín como el mejor presidente de la democracia hasta el día de hoy.
Hágame caso, no nos metamos en ese tema porque yo soy todo lo contrario a eso. Y vamos a empezar una polémica.
¿Hasta qué punto no es porque todo tiempo pasado fue mejor?
No, bueno. Pero lo que pasa es que si contás lo que viene después no hay manera.
No sé, en su momento era un descontrol. A mí me han llevado en varias redadas policiales. Era un problema todo.
Yo la única vez que caí en cana.
Buen presidente en la apertura democrática. ¿Eh? Es fácil ser presidente en la apertura democrática.
No, en esa época era muy jodido porque estaban los resabios.
Con el 55% del apoyo popular. Por favor, ningún otro presidente tuvo tantas ventajas, se hizo tan poco.
No, hay una cantidad de cosas que no se dicen de aquella época, porque en el recuerdo nuestro no figura. En nuestro recuerdo figura como que los militares mataron a los guerrilleros y entonces Alfonsín vino y mandó a los militares a su casa.
No,
la verdad es que había una cantidad de atentados y cosas en la época de Alfonsín que generalmente no recordamos.
Bueno,
no,
y además... ¿Les puedo dar un ejemplo de todo esto?
No, esperá.
Esperá. ¿Puedo dar un ejemplo de todo esto? Este tipo de discusiones se produce siempre que se habla de Uburrey y de Alfred Jarry. ¿Por qué? Porque el tipo de alguna manera logró politizar una obra que no tiene nada de política cuando lo lees. Es decir, es una especie de modelo en el que cabe cualquier cosa. Básicamente, toda persona que habla de Uburrey en algún punto remite a la política de su época inmediatamente. O sea, es como automático, es como si estuviera en el inconsciente.
Claro, pero si vos lees las características del primero,
sí,
de los gobernadores,
ajá,
te da genéricamente un Menem. Y si lees las características del segundo, y por una cuestión de sucesión, te da Kirchner, no te da Alfonsín en ninguno.
Eso
de los
Eso está
casos.
Solamente en tu cabeza.
Yo no, creo que toda la vida en Argentina vivimos rodeados de Menem, de Kirchner, de Cavallos y de todos estos políticos que lo único que generan es afano contundente.
Siempre ha habido errores, pero bueno, creo que
es un tema muy
este
complicado.
Caso que hemos contado,
yo, la verdad.
Aparte, el Menem y Kirchner lo dije yo, así que como yo lo dije primero.
Vos te haces caso.
Es lo que vale.
Yo lo dije primero.
Claro, yo hablé primero. Okay. Si hubieran querido decir al Alfonsín, lo hubieran dicho en su momento.
Bueno, sepan que hacemos apología de nuestra total superficialidad política en el día de
Totalmente.
Hoy.
Y me hago cargo de mi ignorancia política. Vivo lo que vivo en mi vida cotidiana con, ajá, la política. Entonces,
bueno,
opino desde ahí, ¿no?
Bueno, vamos con el tema este de Uburrey.
Dale.
¿Qué es lo que nos interesa en este caso en particular? Simplemente rescatar la figura de un personaje que ha dicho alguno por ahí que reservó el talento para sus obras mientras que la genialidad la aplicó en la vida. Era un tipo tremendamente raro y define todo aquello del loco y el bohemio que nosotros tenemos como paradigma. Uh-huh. Es decir, el tipo, por ejemplo, vivía en habitaciones extremadamente sucias, sin ningún motivo, criaba lechuzas, salía por la calle exhibiendo armas de fuego. O sea, a él lo que le interesaba era ser irreverente desde todo punto de vista. Cuando hablaba con alguien, directamente hablaba de una manera muy extraña, dándole a todas las sílabas la misma entonación. Parecía un disco a media de la velocidad. Decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Y todo eso lo hacía nada más que para escandalizar a la gente. Se convirtió de alguna manera en un referente porque en su vida era tan loco como lo era en sus obras y quizás más.
Sí, pero había una apariencia detrás de todo eso porque tenía un gran pensamiento. Usted fíjese que fue uno de los creadores de la llamada patafísica.
Tal cual.
Que parece una joda, pero que está entre lo que es la metafísica, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el pensamiento del ser. Guarda con eso.
En realidad, lo de la patafísica era sarcasmo puro, ¿no es cierto? O sea, si uno se pone a pensar en la época, triunfaba la filosofía positivista, es decir, la filosofía donde la comprobación era lo más importante cuando ibas a hablar de un hecho, y lo que proponía la patafísica, que era la ciencia de las soluciones imaginarias, así se define, sí, o aquella ciencia que se ocupa de estudiar solamente las excepciones de las reglas, con lo cual estás viendo que hay un sarcasmo interno más que una real filosofía. Pero lo importante era eso, era ser irreverente. Los dadaístas lo tomaron luego y lo hicieron una especie de ícono justamente por estas cosas, ¿no?
Bueno, lo que nos muestra que no son ningunos giles, porque son tipos que son pensadores, ¿no?
Sí, 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 absolutamente. Aparte, había toda una ironía en cuanto a su propia vida, porque además de todas estas extravagancias, o sea, lo de mostrar armas de fuego por la calle, lo de hablar de esa manera, lo de criar lechuzas, esto y lo otro, la máxima anécdota que el tipo tiene es su muerte. El tipo se murió de una mezcla de alcoholismo galopante y tuberculosis, ¿no? Uh-huh. Estuvo varios días en el hospital internado y le dijeron, ¿quiere una última voluntad antes de morir? Y el tipo dijo, un escarbadientes. Onda, esta vida me la comí, ahora me tengo que limpiar nada más. Es brillante como símbolo. Y de hecho ha sido utilizado como símbolo muchas veces luego por los surrealistas.
Mueren como, ¿no?, vivieron, ¿no?
Sí, 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 totalmente. El primer irreverente moderno, porque esto vale la pena aclararlo. No es que en el teatro de todos los tiempos se hayan prescindido de las malas palabras, por ejemplo. Si vos te remitís a los griegos o a los latinos, Plauto, Aristófanes, que conocía muy bien Jarry, porque sabía griego y latín y tenían cosas muy en claro. Si te remitís a aquellos, seguramente vas a encontrar malas palabras en las óperas bufas o en las comedias de Plauto o de Aristófanes. Pero durante toda la época moderna no había ocurrido semejante cosa. En algún retablo, seguramente que los marionetistas o los actores de la legua, los cómicos de la legua, seguramente usaban malas palabras, pero en el teatro no ocurría. Estaba visto como una cosa espantosa. Bueno, Jarry desafió todo eso y por algo se convirtió en el padre del teatro moderno, que puede ser bueno, puede ser malo, te podrá gustar, no te podrá gustar, pero permitió que hoy en día tengamos un montón de manifestaciones artísticas que en otra época no eran posibles.
Pero antes de este desliz, él tenía una carrera en el teatro que lo...
Sí, 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 aparte escribió
novelas. Y hacía teatro serio.
Claro, venía de la universidad, era un estudioso,
claro,
no era cualquier cosa,
no,
se desbarrancó ahí.
No, delirante que tenía que ver con que su mundo artístico venía en ese abismo, ¿no?
Claro, era un tema de desafío. Pero lo que ocurre es que el estreno de Ubu Roa, de Ubu Rey, cambió un poco la manera en que se veía el teatro hasta ese momento.
Lo que pasa es que eran post-impresionistas, post-Van Gogh. Entonces ya, o sea, si Van Gogh se cortó una oreja, ¿qué tenían que hacer estos tipos?
Claro,
¿no?
Era como complicado. Aparte de una época.
Público.
No, pero era una época de enorme represión.
Claro, exponerse esa. Perdón, ¿no? Tenía que ver con el exponerse constantemente. Los surrealistas eran de la exposición pura. Hoy día también se busca eso, ¿no? Pero desde otro lugar. Pero digo, en este caso, no era tan fácil para la época social que se vivía responder de esa manera, ¿no? Tirarse a la pileta con tanto delirio y con tanta borrachera y con tanto pensamiento.
Bueno. De algún modo, el amigo Jarry caracterizó el siglo XX en materia de fenómenos transgresores, vamos a decir así. Por lo menos en lo que refiere a teatro, a literatura, a pintura, etcétera, etcétera. Y por eso le vamos a dedicar un tema.
No que... me digas que de la banda Pereubu.
No, lo pensé.
No, pero estaría bueno.
Lo pensé.
Sí, Muy buena banda. Una de las bandas punks. Grosas por excelencia,
sí, oculta.
De los años aproximadamente 70 y pico, 75.
Sí, sí, sí. Lo pensé además, pero a ver, lo de Ubu tuvo varias obras. Estaba Ubu encadenado, además de Ubu Rey, tuvo Ubu encadenado, Ubu cornudo. Hay muchas obras de teatro que continuaron con el personaje y cada vez en un nivel de abyección más grande.
Un precursor de las secuelas también.
También, sí. Si vos querés llamarlo de alguna manera, podés meterlo ahí también.
Igual no, Dalí los cagó a todos, ¿no? Porque fue el que supo hacer de toda esa historia de muerte y destrucción. No, por eso, mucho sí, después. Pero sí, sí, como sí. Que el cierre, de alguna manera... Dalí todo eso lo condensó y lo hizo guita, lo hizo todo. Sí, eso es lo que quiero decir.
Para mí lo fabuloso de Dalí en todo caso fue el transportar el mundo de los sueños a este momento presente y lograr que se venda. Que es lo que creo que los surrealistas no lograron nunca. O sea, a los surrealistas les costaba vender lo suyo. Ajá. Es más, ni siquiera en la época del furor surrealista hubo un éxito comercial. Un perro andaluz, Buñuel no fue un éxito comercial. Llamó la atención a nivel intelectual. O sea, las camarillas intelectuales de la época se fijaron en eso, pero no es que haya sido un éxito fuera de serie.
Por ejemplo, Fantomas, que era surrealista, ¿no era un éxito comercial?
No. Fantomas no era surrealista. Fantomas
tenía cosas de
fue tomada luego, pero... fue tomado luego por los surrealistas como un ícono. Pero en el momento el que escribió Fantomas no lo pensó desde ese punto de vista.
Pero funcionaba como tal.
Funcionó luego como tal, o sea, con la mirada posterior.
Claro.
Esa es la idea. Sí, Fantomas es sensacional en ese sentido. Además, el otro día hablábamos aquí en el programa que justamente es una injusticia que no haya una película de Fantomas de hoy en día. ¿Eh? Que podría ser excelente. Bueno, vamos al tema. Che, qué joder. Am I going insane? Me estoy volviendo loco por Black Sabbath.
Sabotaje.
Claro, ¿no te parece un buen tema para hablar de un tipo que se estaba volviendo loco? Es más, dicen que eligió el alcoholismo porque era una forma de volverse loco lentamente.
Ajá.
Entonces, que eligió esa forma, entre otras, para morir. O sea, era un suicidio a largo plazo.
Genial. Y recomiendo escuchar este tema mirando el círculo del vinilo. Así te pones más loco
claro.
Aún.
El sello Vértigo. Totalmente. Ahora es que daba vuelta y luego lo mirabas como un boludo y esperabas que salieran cosas de ahí.
Ajá.
En fin. Bueno, salía esta música, mi viejo. Am I going insane? Black Sabbath.
Yeah.
Pues bien, así es, nos estamos yendo en el programa del día de hoy, luego de haber pasado por una cantidad importantísima de alternativas,
de información. Estilos,
de información y hasta de vida. ¿Qué me cuenta? ¿Todo bien?
Bueno. Yo te cuento que agradezco muchísimo de nuevo a la gente de Icarus,
ajá,
que me ha dado, pero así, esta cantidad, por ejemplo... Archenemy, o como se dice.
Archenemy.
Mortification.
Mortification.
Crisium.
Death Metal Cristiano.
Sí, este sí. Este, y este pibe estuvo enfermo de leucemia.
Sí, la
leucemia. Fíjate cómo se metió por otro lado, ¿no? Con el Death Metal.
Sí, no sé. A mí en un momento me cansó toda esa propaganda con el tema de la leucemia y demás. Pero
tomar
bueno,
la enfermedad para decirlo.
Claro, en un momento me cansó, porque hicieron discos a propósito, ajá, de eso. Entonces,
bueno, clásicos como Napalm Death, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y así una cantidad de bandas impresionantes que vamos a ir pasando ahora.
La vamos a ir tiempo. Pasando,
más otras que me comeré.
Todos estos sí, artistas de este sello.
Todos artistas del sello Icarus que me gustaría.
Están preparando un tributo a Karen Carpenter.
Totalmente.
Ah, mirá qué nivel.
La misma gama.
Sí, 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 sí. La misma tonalidad de voz,
claro,
y todo,
sí,
eso. Bueno, señoras y señores, nos estamos yendo. ¿Algo que agregar, Mario?
No,
no, no, no, directamente, bueno.
Si no lo dejaste hablar en todo el programa.
Y bueno,
amigo,
¿qué crees que haga? Este es un programa de. Sale como sale, mi viejo. Vos tenés pensando.
Bueno, lo que pasa es que eres un poco como Burrey.
¿Cómo
ah,
qué?
Mirá vos.
¿Cómo soy, como quién?
Se ve el mundo del ombligo. Porque, viste, Hugo Rey también tenía todo, tenía que ver con eso, ¿no? La imagen de la panza que Hugo Rey tenía, sí, y que le salía como una especie de espiral del ombligo porque solamente se veía él mismo. Pero
que
no
todos,
creo que César
todos los caminos conducen al ombligo del César.
Claro. Bueno, los saluda entonces un servidor tirano polaco, César Fuentes Rodríguez, la compañía de Luis Aranowski, Sergio Choren, hoy Mario Díaz como invitado. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y nos vemos en el próximo programa de Ave César.
La gustó? Casa está en orden.
Ya, lo que faltaba comentar. Bueno, algún día me van a escuchar hablar de ese señor de bigotes al cual...
Prócer de la patria.
Sí, un traidor. Vamos.
Prócer de la patria.
Vamos, vamos.
¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud?
¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución?